Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Bendita você, graças ao Senhor é contigo. Bendita as mulheres, bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Glória ao Pai, do Espírito Santo. Nossa Senhora Guadalupe. San José, Santa Ignazia Loyola, Santa Faustina, San Martín de Porres, todos los ángeles y los santos de Dios. In nome del Padre y del Espíritu Santo. Sentados. Pero antes de leer la primera lectura, breve comentario. Estamos en el mes de noviembre y casi al fin del año litúrgico. El año litúrgico, que significa la iglesia, termina con la fiesta de Cristo Rey. Y la fiesta de Cristo Rey terminamos el año de la misericordia, que fue un año de muchas bendiciones. Si no lo han hecho todavía, les invito a tratar de pasar por la Puerta Santa. Que la Puerta Santa más cerca de nosotros es Santo Domingo Savio, que está en Bellflower, por la calle Foster. Okay? 605 Oeste, okay? Bellflower, izquierda, Foster. Okay? 8 minutos, ¿ok? Y hagan su confesión de pasar por la Puerta Santa, rezar el credo, rezar por Papa, y ustedes pueden tener una indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria significa todos sus pecados están perdonados. De no hacerlo sería, no quiero ofender a nadie con mi español, ¿no? Pero no voy a ser estúpido, pero necio por lo menos, ¿ok? Oh, pero ya he dicho estúpido, ¿no? ¿Okay? Sería una falta de sabiduría. ¿Okay? Tengo que tratar de pulir mi español, ¿no? Por eso hay prácticamente hay 3 semanas más. Y llevar sus hijos adolescentes. Llevar sus hijos adolescentes para que ellos también puedan cumplir. Un comentario más después le voy a pedir a Manuel de leer nuestra lectura. Padre Mike Gately y Padre Lorenzo y hablando con ellos. Nunca hemos vivido en tiempos tan malos como hoy. No soy cínico, ni escéptico, ni pesimista, sino es la verdad. Se lo repito, nunca hemos vivido en tiempos tan difíciles, pero especialmente en forma moral y política. Por eso solamente la misericordia de Dios va a salvar la humanidad. Se lo repito, solamente la misericordia de Dios va a salvar ese mundo. Por eso en esta parroquia promovemos mucho la misericordia. Por muchos años. La imagen, la coronilla, retiros. Nosotros estamos promoviendo esto al máximo. Preso solamente la misericordia de Dios va a salvar a la humanidad. Su inteligencia, si son guapos o son chistosos, no es suficiente. ¿No? Solamente la misericordia de Dios va a salvar el mundo. Por eso ustedes tienen que ser heraldos o propagadores de la divina misericordia. Amén. Se tratan de infundir en sus hijos y amigos grande confianza en la divina misericordia. Yo diría los tres M's, ¿no? Misa, misericordia y María. Misericordia, confesión, ¿no? Misa, cuerpo y sangre de Cristo. Y misericordia es la confesión. Pues se trata de infundir en sus hijos esas tres M's. Muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a escuchar la palabra de Dios y va a ser nuestro tabaco. Vamos a empezar a escuchar el segundo libro de los Macabeos. ¿Tiene el micrófono ya, Manuel?
Lectura del segundo libro de los Macabeos. También fueron detenidos siete hermanos junto con su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo: ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Y cuando estaba por dar el último suspiro, dijo: Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de este, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente sus manos y dijo con valentía: Yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de ellos. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió este, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así: Es preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios.
Vamos, Señor. Gracias, Manuel. Ok, le voy a dar el contexto después nuestra interpretación. Que los judíos, pueblo de Dios, estaban bajo un reinado pagano que quería de demolir y cambiar completamente su religión. Donde los judíos no podían adorar el Dios de Abraham, Jacob, Isaac. Y tuvieron que adorar un Dios falso. Y una de las estipulaciones fue que ellos tuvieron que romper una de sus leyes, que en Hebreo, la palabra es kosher. Kosher. Kosher significa es una ley dietética de los judíos. Y hay animales que son inmundos o considerados impuros. Y uno es el puerco o un cerdo. Me acuerdo como niño tenía amigos judíos y uno cuando comía en nuestra casa no comía bacon, ¿no? Entonces están obligando los judíos de comer carne del cerdo. Entonces, tal vez ustedes piensan, well, ¿qué importa comer un poco de cerdo, no? ¿Qué importa? Entonces, no es tanto el cerdo, sino es el principio. Es el principio moral que por ellos, de comer carne de cerdo, fue una violación de la ley mosaica que vino de Dios. ¿Entendieron? Que comer cerdo no es tan importante como la ley mosaica viene de Dios. Dios dijo de no comer esto. Obedezco a Dios. Obedezco a Dios, estoy bien. Eso sería lo que están haciendo. Y tenemos nada más que una parte muy pequeña, pero hay una madre judía. Y ella tiene 7 hijos varones. Entonces cada uno se va frente al rey y cada uno decide que no va a comer. La Biblia en Navarra, no tuve tiempo para leerlo, pero cada uno expresa una verdad de la fe distinta. No tuve tiempo para leerlo, pero es muy interesante que cada uno dice una cosa distinta sobre la fe. Hemos leído algunos, ¿no? Pero cada uno está listo para morir antes de violar la ley. Y no solamente está listo para morir, pero mueren. Mueren. Los 7. Pero en mi caso lo más admirable es que la mamá de los 7 hijos motiva sus hijos de morir. Para mí es lo más admirable. Que mueren, pero la mamá, como decimos en español mexicano, viento en popa, ¿no? Estaba motivando sus hijos. Para morir con dignidad. Eso es admirable. Y ella va a decir, no está escrito, no sé de dónde viene usted, pero si usted viene en mi vientre mediante Dios, su soplo, yo tengo la parte física, pero el soplo de Dios, su alma, viene de Dios. Además, muy admirable es esto. Ellos no tuvieron la Eucaristía. Vivían antes del Nuevo Testamento. ¿Y nosotros tenemos la Eucaristía? A veces son muy cobardes. Y obviamente la interpretación es deberíamos recibir la comunión mejor, ¿no? Que no se ofenden, ¿no? Pero nuestras comuniones a veces son mediocres. Deberían ser fervientes. Fervientes. Entonces, ese sería el contexto bíblico, el contexto social de este pasaje bíblico. Para mí, en el Antiguo Testamento, es uno de mis libros favoritos, ¿no? Judas Macabeo. Yo pienso que tal vez el hombre más valiente en el Antiguo Testamento. Judas Macabeo. Qué hombre, ¿no? que estamos leyendo en la liturgia de las horas ahorita. Pues les invito a leer a Macabeos 1 y 2, de leer, tal vez va a llevar una hora de leer los dos libros, pero son libros donde se ve la valentía. Y poco después de eso, hay otro hombre que se llama Eleazar, que es un hombre mayor, y él prefiere morir antes de comer carne de cerdo. Y un hombre que tiene casi 90 años. Entonces, esos dos eventos están uno tras otro. Que vamos a dar nuestra interpretación. Número uno, esto. Okay. Vivir nuestra fe católica significa persecuciones. Significa persecuciones. Voy a ver. ¿Cuántos de ustedes aquí trabajan fuera de la casa? O por lo menos fingen, por lo menos, ¿ok? O se imaginan, ¿no? Okay. ¿Cuántos trabajan fuera de la casa? Eso sería más que la mitad. Ok, segunda pregunta es, ¿ustedes en su trabajo reciben persecuciones? ¿Sí o no? ¿Cuándo reciben persecuciones? No me sorprende. Porque ellos saben que tú eres católico. Hay burlas, ¿no? Viene la Santa Rona, ¿no? Ya viene la obispa. Ya viene la santita. Oh, venga. Aquí está. Vamos a ofrecer incienso, ¿no? Vamos a hacerle estampitas y venderlas, ¿no? Buena señal. Si ustedes no están perseguidos en su ambiente de trabajo, probablemente no están viviendo su fe. Simplemente poner un estampito, una marca de María o alguien va a tomar la oportunidad para burlarse. Buena señal. Había un sacerdote que hace varios años, Padre John Lyons, que decía, si uno vive las siete bienaventuranzas, el octavo es el premio que vas a ser perseguido. Y hay ocho bienaventuranzas. Vivir siete, el octavo es bienaventurados los perseguidos por causa mía. Amén. Número dos. Okay, pongan la mamá de los hijos amaba más el alma que amaba el cuerpo. La mamá de estos hijos amaba más el alma que amaba el cuerpo. Que la pregunta para ustedes. Ustedes, mamás y papás, ¿se preocupan más por alma o por el cuerpo? El alma, ojalá, pero tal vez más por el cuerpo. Pero el alma vale mucho más que el cuerpo. ¿Cuántas mamás van a mandar sus hijos a la cama sin comer? Nadie. Sus hijos llegan a la casa y tú dices, ah, hoy yo no cociné hoy. Ustedes pueden ir preparar un poco de cereal, vaya pollo loco y arreglense, ¿no? Yo no veo mamás que va a hacer esto. Pero ¿cuántas mamás al fin del día van a decir, oh, no vamos a rezar el rosario esa noche porque veo que ustedes están cansados? Es muy común. Veo que están cansados. Podemos rezar el rosario mañana. Es muy común. Dando una justificación para no rezar el rosario. Entonces vemos en la balanza, muchas veces damos mucha más importancia al cuerpo que damos al alma. Mientras esa mamá, una mujer muy valiente, ha puesto el alma y la salvación de sus hijos y su alma encima de su cuerpo. Acuérdense de la palabra de Jesús. Que sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Este es el segundo punto. Prioridades. El alma encima del cuerpo. Tercero. Que Santo Ignacio de Loyola dice, mejor la muerte que el pecado mortal. Mejor la muerte que el pecado mortal. Mejor la muerte que el pecado mortal. Que Santo Ignacio de Loyola dijo que mejor la muerte que el pecado mortal. Y dos ejemplos. Voy a dar dos ejemplos. Santa María Goretti fue matada con 14 puñaladas, ¿no? antes de ceder al pecado. Y otro es Santo Domingo Savio. ¿Cuál fue su lema el día de la primera comunión? La muerte antes del pecado. Es Santo Domingo Savio, su lema. El día de la primera comunión tenía nada más que 7 años. Por eso, hoy en mi programa de radio hablé sobre la muerte y había dicho en mi programa las dos cosas peores que podría suceder en nuestra vida es pecado mortal y peor, morir en pecado mortal. Eso es peor. Porque si uno hace pecado mortal, hay esperanza. Pero si uno muere en pecado mortal, pierde su alma para toda la eternidad. Es lo peor, hermanos. Yo pienso que ustedes tienen derecho a preguntar a sus hijos si comulgan cada domingo. Si ellos no comulgan cada domingo, ¿qué significa? Es muy probable que no están en la gracia de Dios. Para mí, como papá, sería grande preocupación. Lo que yo haría es, el día lunes, llevarlos a la iglesia, o mejor sábado antes, llevarlos a la iglesia, al confesionario, que hagan una buena confesión para que puedan comulgar cada domingo. Sus hijos en la confirmación no viven con sus novias, espero que no. No sé, espero que no. Por eso ellos deberían comulgar cada domingo. Entonces, al no comulgar es una bandera roja, como decimos en inglés, ¿no? Red flag, ¿no? Bandera roja. Indicando que hay peligro que la vida espiritual de sus hijos no están bien encaminados. Es el preocuparse más del alma que del cuerpo. Entonces, su deber, se lo repito, su deber principal es llevar sus hijos al cielo. Amén. Su deber principal. Llevar sus hijos al cielo. Número 4. Debemos tener nuestros ojos fijos en el cielo y la vida eterna. Tener nuestros ojos fijos en el cielo y en la vida eterna. Como esta mamá de los Macabeos. Ella estaba pensando en el reino de los cielos por sus hijos. Ustedes como papás, tener sus ojos fijos en el reino de los cielos, el destino último de ustedes y de sus hijos. Amén. Número 5. Pongan la palabra flagelación. dice que ellos fueron flagelados, ¿no? ¿Quién fue flagelado? ¿Duele esto? Simplemente al pensarlo nos hace casi desmayar. Entonces uno ve esta valentía de estos jóvenes, ¿no? No estaban vacilando o irresolutos, pero fueron muy determinados, ¿no? Que al lado de la flagelación pongan por los pecados contra la pureza. Por los pecados contra la pureza. Juan Pablo II, los santos dicen claramente que los pecados de la flagelación fueron debido a los muchos pecados contra la virtud de la pureza. Y la Virgen de Fátima, vamos a celebrar en el año 17, ya 100 años de la Virgen de Fátima, a los tres niños, dijo que la mayoría de los que pierden su alma es debido a los pecados contra la virtud de la pureza. Y reflexionando sobre el mundo presente, los jóvenes, ¿cómo van a practicar la virtud de la pureza los jóvenes? Parece imposible. Pero yo pienso que el secreto es la consagración al corazón inmaculado de María. Amén. La consagración al corazón inmaculado de María y insistir que su familia debe buscar refugio en el corazón de María y el corazón de Jesús. Amén. Son dos refugios, corazón de María y corazón de Jesús. Entonces, esos son cinco puntos para sacar de esa primera lectura. Ahorita vamos a rezar el Salmo Responsorial.
Contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia.
Contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia.
Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque mis labios no hay falsedad.
Contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia.
Y mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras.
Contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia.
Protégeme como la pupila de tus ojos, Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro, y al despertar, me saciaré de tu presencia.
Contemplaré tu rostro, al despertar, me saciaré de tu presencia. Que se puede anotar tres puntos de ese salmo, después vamos a leerlo. La segunda lectura. Ok, el primer punto es, puede escribir al margen. Okay. Yo contemplo el rostro de Dios en el Santísimo. Yo contemplo el rostro de Dios en el Santísimo. Número dos. Debo contemplar el rostro de Jesús en los pobres. Debo contemplar el rostro de Jesús en los pobres. Puede poner en paréntesis Mateo 25. Mateo 25. Yo tuve hambre, sed, forastero. Y número tres. Espero un día contemplar el rostro de Dios en el cielo. Espero un día contemplar el rostro de Dios en el cielo. Si quiere aprender un poco del vocabulario teológico de Santo Tomás, se llama la visión beatífica. La visión beatífica. Muy bien, les había dicho la semana pasada, debemos realmente amar los salmos, apreciar los salmos, rezar los salmos. Son 150 y es muy buen hábito rezar un salmo cada noche antes de acostarnos. Ok, ahorita vamos a pasar y Manuel va a leer la segunda lectura.
Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los preservará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. Palabra de Dios.
Que alabamos, Señor. Ok, número 6. Lo que yo veo en esta lectura, entre muchos elementos maravillosos, es que San Pablo menciona en esta lectura cortita, son nada más que cuatro versículos, menciona las tres virtudes teologales. ¿Alguien aquí podría decirme cuáles son las tres virtudes teologales? Muy bien. Que es la fe, la esperanza, la caridad. Son virtudes teologales. Teologal significa lo que nos conecta con Dios. Okay? Nos conecta con Dios. Preso número 6, 7, 8, voy a hablar brevemente sobre esas tres virtudes teologales. Okay, número 6, pongan Pongan la fe. Que al lado de la fe pongan la fe crece cuando la usamos. La fe crece cuando la usamos. Le voy a enseñar el idioma de sus hijos que hablan inglés. Sus hijos seguramente saben ese dicho. If you don't use it, you lose it. Okay? You don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, lo pierde, ¿no? John ganado ayer los Cubs, ¿no es cierto, no? Por eso ustedes son tan contentos, ¿no? Yo pienso que cuando yo era en mi mejor condición podría tirar una pelota 80, 81, 82 millas por hora, ¿no? Yo estaba mirando, ellos ayer, 95, 98, 99, Ahorita tal vez podría tirarlo 70 con el viento atrás, ¿no? La razón es porque ya yo soy viejo, ya tengo un viejo de 60 años, ¿no? Pero, bueno, no lo practico, ¿no? Entonces utilizo un ejemplo de deportes en este contexto. Personas que no usen o practican la fe, la pierden. Por eso nosotros debemos practicar la fe. Hace, por ejemplo, levantar pesas. Si uno levanta pesas, ¿ok? Así. Va formando músculos. Y cada día, yo con pesas, yo hago esto 50 veces por la mañana, 50 veces al mediodía, 50 veces por la noche. Cuestión de tiempo, voy a empezar a tener músculos, ¿no? Pero si no lo hago, termino con gordura. En lugar de tener músculos, va a ser gordura. Bueno, la vida espiritual también. Si no hacemos ese ejercicio, la fe se pierde. Entonces, buscar esta semana maneras para poder ejercer y practicar más la fe. Amén. Que la segunda virtud es la esperanza. Que pone al lado, Dios manda pruebas para aumentar nuestra esperanza. Dios manda pruebas para aumentar nuestra esperanza. Entonces, pruebas son buenas. Pero son difíciles. Son buenas, pero son difíciles. Si usted lee en Santiago 1:1, que dice, si uno quiere seguir al Señor, van a venir muchas pruebas, muchas tribulaciones. Yo le voy a dar la prueba, ¿no? Que regresar tu vida, rebobinar la película y traiga en la memoria tu prueba mayor. En el momento fue muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero como Dios lo permitió para llegar mayor bien, ¿no? Pero tiene que rebobinar la película de ver en el momento parecía estaba en un túnel oscuro donde no, parecía que no había salida. Pero una vez que uno sale, se nota que como Dios trabaja. Trabaja por nuestro bien. Por eso la esperanza viene cuando hay pruebas, pero pruebas aceptadas y no rechazadas con rebeldía. Porque la persona que tiene pruebas y levanta su puño contra Dios. Dios, ¿dónde estás? Si tú eres tan bueno, ¿por qué permitió que murió mi bisabuela de 99 años, ¿no? Hay que tener ojos de fe y esperanza. Tercero. Fe, esperanza y caridad. Que pongan al lado yo debo ser convencido que Dios me ama. Yo debo ser convencido que Dios me ama. Dice Juan que Dios nos amó primero. Ustedes serían sorprendidos hablando con cristianos y católicos que pocos realmente están convencidos que Dios es Dios, es un Dios de amor y que Dios los ama. Y otro punto sobre esto. La próxima vez que tú encuentres con alguien que está en desolación, que está muy desanimado, triste, conviene decirle, puede ser tu hijo, puede ser tu hijo. Cuando regresa a la escuela y tuvo una mala experiencia, ¿no? Decirle, sabes que Dios Padre te ama. Dios Hijo te ama. Dios Espíritu Santo te ama. Y la Virgen María te ama. No a veces, sino siempre. Yo a veces yo le digo cuando viene personas llorando conmigo y la dejo llorar después, hey, gracias por mojar mi escritorio, gracias. O regar mis plantas, ¿no? Pero digo esto, y realmente Dios se ama y casi siempre veo se le llena los ojos con lágrimas y una lágrima dos va rodando. Sí. Gracias, Padre, nunca nadie me dijo esto. Ella tiene 52 años. Nada más que desprecios y golpes y Porque realmente parece algo tan obvio, pero realmente hay personas en este mundo, hasta cristianos católicos, que nunca oyeron, yo te amo. Ni de parte de su mamá, de su papá, y nadie le había dicho que Dios lo ama. Debería ser lo primero. Debería ser lo primero. Pero la razón es, como decimos en inglés, we're too busy. Demasiado ocupados por lo esencial. A pesar de la muerte de mi papá, mi mamá casi no tiene un momento libre porque todo el mundo va buscándola, ¿no? Pero ella termina dándole consuelo más que ellos a ella. Porque tiene tanto amor. Tanto amor. El amor es como un imán. El amor es muy atractivo. Atrae. Pero eso para que ustedes puedan amar, tiene que dejarse amar por Dios. ¿Amén? Dejarse amar por Dios para poder amar a los demás. Si no me dejo amar por Dios, estoy en crisis. ¿Qué voy a dar a los demás? Muy poco. Y nadie puede dar lo que no tiene. Amén o me. Ok, esas son las tres virtudes teologales. Fe, esperanza, caridad. Que pongan número 9. Que San Pablo menciona el maligno. Que maligno, ¿quién es el maligno? ¿Quién? El diablo. Que pongan al lado de esto. Siempre yo tengo mi experiencia de San Ignacio. Es en desolación es cuando el maligno nos ataca. En desolación es cuando el maligno nos ataca. Y pongan al lado un arma constante del diablo es la pornografía. Arma constante del diablo es la pornografía. A mí no me gusta el tema, pero hay que decirlo. Es tan obvio, pero hay que decirlo a veces en forma muy explícita. ¿Okay? Que número 10. San Pablo pone la palabra perseverancia. Pedir el don de ser fiel hasta el último momento de nuestra vida. El don de ser fiel hasta el último momento de nuestra vida. Muy bien, y vamos a leer el Santo Evangelio. Nos ponemos de pie.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor.
Sí, Señor. Ok, brevemente, por falta de tiempo, esos cinco puntos está hablando del matrimonio. Voy a dar cinco puntos bastante rápidos sobre cómo mejorar el matrimonio. 11 es esto. No permitir noviazgos muy tempranos por sus hijos. No permitir noviazgos muy tempranos por sus hijos. Y también muchas veces Ferris Ferry de ver a los muchachos saliendo de la escuela, 12, 13 años, muchacha con muchacho, caminando, y están enamorados. Están locamente, perdidamente, locamente, y digo, locamente enamorados. Locamente, ¿no? Hey, mamá, papá, tú vas a ser abuela en más o menos en 12 meses y tal vez 9 meses, ¿no? Abuelitos de 29 años, ¿no? Chaya de 13 años, ¿pueden controlar sus hormonas? Ni por la tapa. Ni loco. Esa es una ocasión próxima del pecado. No tiene la madurez intelectual, emocional, física, moral, espiritual. Pero si papás que tienen hijos 13 años que tienen noviazgo, son locos. Y si sus hijos dicen, quiero novio de 12, 13, 14 años, usted tiene que decir no. Obedecer a nosotros. Más adelante. Después de terminar los estudios. Tener sus estudios terminados, sí. Pero no antes. Fíjense, mamás y papás, un mal paso a los 13, 14 años podría arruinar toda la vida. Un mal paso. Nadie está en la casa, su hija lleva el novio, ustedes están en Jalisco, ¿no? En Guadalajara. ¿Eh? Y tienen babysitter. ¿Qué? Babysitter que está en el cine y la casa está muy abierta, ¿no? Y su hijo dice a la novia, vamos a mi casa para rezar el rosario. Yeah, tell me another one, huh? Estoy martillando eso ya por 15 años y muchos papás no me hacen caso. Después viene su hijo embarazada y viene ahí, padre su vida, quiero platicar contigo. ¿Qué pasa? Está embarazada. Ya te dije. No me hiciste caso. Los hijos no obedecen a los papás porque los papás no obedecen a los sacerdotes. ¿No? Así es. Había dado en paralelo. Mi papá era consultante económico de Wall Street y recibía mucho dinero con las consultas. Mucho, Manuel. Yo el hijo doy consejos para salvar las almas. Es triste. Iba a una consulta media hora, no digo el dinero, pero era mucho. Y doy consejos para salvar las almas. Comenzó los italianos. Hay que saber obedecer. Hay que saber obedecer para la salvación de los hijos. Entonces, número 12. Ok. Antes de casarse, una formación intensa. Una formación intensa. Número 13, antes de casarse, una buena confesión general. Una buena confesión general. General no significa genérica, sino una confesión completa. Completa. Que número 14 es ponga full tensión había escrito un libro sobre matrimonio con el título Hace falta tres para casarse. Hace falta tres para casarse. Casarse en tres. El hombre, la mujer y Dios. El hombre, la mujer y Dios. Si Dios no está en el centro del matrimonio, ¿Quién va a ser en el centro? El ego. En lugar de un matrimonio cristocéntrico, va a ser un matrimonio egocéntrico. Pero tiene que ser cristocéntrico. Ok, el número 15 es... Rezar el Santo Rosario en familia. Porque la familia que reza unida, permanece unida. Usted oyeron esto 1,000 veces, pero tiene que tratar de ponerlo en práctica. Y mira, un minuto más. Que voy a dar una idea sobre las votaciones. Un minuto, mirame un minuto, ¿ok? Yo no voy a ser demócrata, republicano, Hillary, Trump, no. Pero voy a ser, ok, el criterio mayor en escoger un candidato es lo que dice sobre el aborto, ¿ok? ¿Sí? ¿Me oyeron? No voy a decir nombres. Pero el criterio principal es que dice esa persona sobre el aborto, eso es lo más importante. Los otros temas son mucho menos importantes. Pero el defender la vida humana obviamente es mucho más importante que cualquier otro tema. ¿Okay? Inmigración y casinos, está bien, ¿okay? Pero defender el bebé inocente obviamente es número uno. ¿Okay? Entonces, había dicho eso, ustedes ya tienen su criterio y voten según su propia conciencia. ¿Okay? ¿Amén? Vamos a rezar por nuestra patria. ¿Okay? En 5 días, el rumbo de nuestro país va a ser determinado por 4 o 8 años. ¿Okay? So poner esa situación en el corazón de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Man. Dios te salve María. Llenos de gracias. Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios los bendiga y muy buenas noches.